Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy realizamos este programa desde el Colegio Mayor Elías Aúja, en plena ciudad universitaria en Madrid. Están invitados a ver y a oír en directo la escena central del Tenorio interpretada por amigos que quieren colaborar con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Veremos a parejas como Pedro Ruiz y Tete Delgado, Eloy Arenas y Belinda Washington, Alba Carrillo y Juan Luis Cano, Irma Soriano y Curro Castillo, José Manuel Parada y Cristina Sánchez, Rafael Amargo y Sara Vega, y bueno, Carlos Honorato y yo misma. Nos vamos a convertir en Doña Inés y en un Don Juan por buena causa, ¿no? Por una
Hombre,
buena causa.
Por supuesto, Nieves. Nosotros haremos lo que haga falta por una buena causa.
Esto será a partir de las 5. Ahora vamos a resumir la actualidad de este lunes. Tengo que saludar antes de nada a los conversadores que hoy están en este colegio mayor y en este teatro, rodeados de candelabros que nunca habrán estado así. Jaime González, muy buenas.
Muy buenas, es un placer.
Gracias también a Jordi Gordon.
Buenas tardes, es un placer también estar aquí.
Que os ponemos a hacer la escena del sofá, si vemos que las parejas... Hemos visto a Pedro Ruiz, que ha sido el primero en llegar.
Yo con Jaime de pareja, donde sea.
Pero yo me pido a Doña Inés.
Me parece muy bien, pero ya tenemos a una Doña Inés extraordinaria de Coalición Canaria, como es Ana Oramas. Gracias, Ana, por estar aquí en nuestro programa. Ya sabes que es un programa especial, Ana, donde queremos echar una mano al Padre Ángel, y si para echar una mano hay que vestirse de Don Juan o Doña Inés, pues lo vamos a hacer.
Sí, rodeados de candelabros de convento, por una buena causa y por un gran amigo, el Padre Ángel, con el que he intentado trabajar para traer 500 niños a España, pero todavía no lo hemos conseguido, pero ni él ni yo hemos tirado la toalla.
Ah, bueno, pues ahora pueden negociarlo. Aquí enseguida va a llegar el Padre Ángel, será en torno a las 5 de la tarde. Ya veo que llegan por ahí varias Doña Ineses. Me da la sensación de que una es Irma Soriano, por ahí está Alba Carrillo. Buenas, buenas, tenéis que ensayar para dentro de un ratito. Ahora nosotros vamos a hablar de la actualidad, que tristemente no tiene, en fin, tanto aliciente como hacer de Don Juan y Doña Inés. Ana, está el panorama de la actualidad bastante complicado, difícil. No sé qué calificativo le pondría a usted, sabiendo que tenemos a medio gobierno encarcelado, al otro medio está en Bélgica, en este momento en libertad con cargos. ¿Qué le parece a usted?
Mira, yo sé que aquí no hay mucho tiempo, lo que sí quería decir es, primero, en este país no se encarcela a nadie por sus ideas. En el Congreso de los Diputados tenemos gente de Esquerra, que es independentista, tenemos gente de Bildu. Y uno puede ser independentista, puede ser republicano y no se encarcela por los hechos. Pero eso no quiere decir que en un momento, durante un mes, que vivimos en los últimos meses una situación terrible y donde después de la decisión de aplicar el 155 que Coalición Canaria apoyó, eso sí, hubo una modificación del Senado aprobada por nosotros con respecto a las limitaciones del Parlamento catalán, que fuera controlado por el Senado y por el Tribunal Constitucional y no por el Gobierno, y fue aceptado por el PP y por el Partido Socialista. Parecía en aquel momento, de pronto, hay cierta calma. Los partidos aceptan, incluso los soberanistas, las elecciones del día 21, se desmoviliza la calle. El señor Puigdemont queda con un desprestigio absoluto con esa fuga que hace. No se exilia, hace fuga de la acción de la justicia. Y parecía que todo iba a tomar cierto camino hacia esas elecciones y cierta tranquilidad en la actuación y en la propia intervención del Gobierno central. Y yo creo que los tiempos políticos no son los tiempos de la justicia, pero la justicia tampoco se tiene que aislar de la situación de la sociedad. Los señores que están encarcelados, el señor Junqueras y el resto del Gobierno, todavía no han sido juzgados. El señor Artur Mas se tardó 3 años. El Tribunal Supremo ha dejado dar un tiempo para la primera declaración del Parlamento. Pues yo soy de las que creo, con todo mi respeto a la justicia, que quizás había que tener cierta prudencia en los tiempos para dejar cierta posibilidad a una salida constitucional, consensuada y de tranquilidad al pueblo de Cataluña. Nosotros, y termino ya, creo que verlo desde Canarias o desde Madrid es una visión distinta, ver las cosas desde Cataluña. Creo que va a hacer falta mucha cabeza, mucha sensatez en este momento para recuperar cierta normalidad y que esas elecciones se produzcan en cierta normalidad. Eso ya no va a ser así. Y bueno, hay grandes incógnitas porque efectivamente pueden ser candidatos, pero no van a poder votar en la constitución de la elección del próximo gobierno de la Generalitat si no toman posesión. Y eso es lo que también está en discusión, porque con las encuestas de la última semana pues van a ser por dos o tres diputados la mayoría. O sea, ¿qué quiero decir? Hay un cambio hacia el 21 de diciembre, pero también habría que pensar que hay cosas que no había necesidad. Ya. Y no tengo tiempo más para desarrollar esto, pero quiero dejarlo sobre la mesa,
claro,
respetando a la justicia.
Claro. ¿Eh? Ana, antes de que habléis, dejadme decir que Carles Puigdemont va a comparecer el 17 de noviembre ante el Tribunal belga, que tendrá que decidir sobre la ejecución de la euroorden emitida por la justicia española contra el expresidente y cuatro exconsejeros. Los cinco miembros del Gobierno quedaron ayer en libertad condicional después de comparecer ante el juez de instrucción y no tendrán que ingresar en prisión, aunque sí se les ha impuesto medidas cautelares. No podrán abandonar Bélgica, tendrán que comunicar una dirección fija, deberán presentarse ante las autoridades judiciales y policiales cuando así les sea requerido. No fueron esposados. No sé si os parece que, bueno, pues hasta ahí todo bien, o vosotros creéis que tenía que haber tenido otra era imagen
lo,
el día
era
de ayer.
Lo previsto.
Era lo previsto, ¿no?
Y ellos lo que quieren es alargar eso y estarán dos meses así.
Pero a mí sí que me gustaría decir una cosa, porque coincido básicamente con todo lo que ha dicho Ana. Por cierto, Ana, tú miras a Cataluña desde Canarias y se ve con infinita tristeza, como
tristeza,
si, si la miramos desde mi tierra, desde Asturias, o la miramos desde Madrid. Es una tristeza que además lleva dos puntitos de ridículo, que a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en patético. Es decir, la situación es absolutamente surrealista. Tú has empezado tu intervención diciendo que en España, naturalmente, hay un Estado de Derecho y eso significa que hay separación de poderes. Pero al final de tu intervención, si no te he entendido mal, has dicho que esperabas que la decisión que pudiera tomar el próximo jueves el Supremo tuviera en cuenta la situación política.
Creo que hay un margen muy grande entre detener
y
dejar libre.
Y yo te digo,
¿sabes?
Precisamente porque hay separaciones de poderes y estamos en un Estado de Derecho, nosotros no le podemos decir al juez o a la jueza que valore el escenario político para obrar en consecuencia, porque entonces ya no estaríamos hablando de separación de poderes. Si lo que estamos poniendo de manifiesto es la verdadera separación de poderes que existe en España, yo creo que lo que tenemos que hacer, con independencia de cuál sea lo que cada uno espera de lo que ocurra el jueves, es que la justicia intervenga y no le dictemos ninguna orden, ni en un sentido, bueno, ni en el otro, ni ningún deseo, porque si no, estamos cayendo en la misma trampa que están denunciando los independentistas.
Eso queda bien, Jaime, pero la realidad no es así.
¿Por qué?
Porque todo el mundo da opiniones y se pronuncia. Y dos, la justicia, primero, para empezar, hay una norma no escrita en el Tribunal Supremo, que es que cuando hay procesos electorales o procesos políticos, el Supremo no intervenía. Durante muchos años ha sido exactamente así. Es decir, el Tribunal Supremo procuraba que en el periodo electoral no tomar decisiones que pudieran influir de una manera o de otra e interferir en el proceso electoral. Es decir, que y luego los jueces tienen que interpretar la Constitución y las leyes se interpretan en función de lo que pasa en la sociedad también. Las leyes se interpretan. Las leyes no son una cosa mecánica que se aplica, porque si no necesitaríamos jueces, necesitaríamos robots, mecanos.
Ya, pero
y yo creo que además hay otra cosa, y nos lo deja patente el Tribunal Supremo el juez belga, además de otros tribunales, es que se puede aplicar sobre los mismos hechos miradas completamente diferentes. Una, restrictiva, es decir, lo más garantista posible, que es el caso del Supremo, y de la justicia belga, o lo menos garantista posible, que es lo que ha hecho la Audiencia Nacional y que yo creo que ha provocado una situación, de nuevo, y retomo lo que decía Ana Oramas, es decir, ha vuelto a incendiar las calles de Barcelona, ha vuelto a provocar una situación en la que parece ser que aquí no nos movemos en dos cosas, o lo de vencer, pero nunca convencer, en una parte y en la otra. Y yo creo que lo que nos plantean las encuestas, lo que nos plantea la justicia, etcétera, etcétera, es que o buscamos una salida política a todo esto, o buscamos un acuerdo, buscamos una manera, o ahí no hay manera de solucionarlo, porque ¿qué dicen las encuestas? Que sigue habiendo una división en la sociedad catalana del 50% al 50%. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que una parte venza a la otra? No, habrá que buscar de manera civilizada. Y porque somos civilizados, y creo que se puede decir que hemos sido civilizados, y a pesar de todo lo que ha pasado en Cataluña, dentro de todo, ni ha habido violencia de una manera extrema, ni ha habido muertos, ni ha habido nada, y eso permite hablar en nombre de la gente de que ha habido un civismo por parte de la gente superior, yo creo, y un sentido de la responsabilidad superior, quizás al de los responsables políticos. Y perdona que ya acabo, una cosa. Venga. Como decía la excomisaria de justicia, Viviane Reding, el gobierno de la nación también dejó pudrir esta situación sin hacer nada.
Déjame que
y todo eso, no lo podemos ignorar.
Venga.
Entonces hay que buscar soluciones que no sean traumáticas.
Mira, a mí me parece que
poner
a Bélgica, no porque tenga nada contra Bélgica, como espejo de la actuación cabal y justa del Estado de Derecho, me parece una injusticia. No por el comportamiento de la justicia de belga, que me parece impecable, sino porque nuestro Estado de Derecho no es de peor condición, Jordi, no es de peor condición que el Estado de Derecho belga.
Estamos
y no
de
es de peor
concretas.
Condición nuestra justicia que la justicia belga.
Sí.
Y si me apuras, y ya tirando la ironía, no, tampoco son mejores los mejillones belgas que los mejillones del Cantábrico. No lo son.
No.
Es decir, que nos ha entrado una fascinación por lo belga,
no.
Que ahora estamos, que a mí me causa pavor.
Pero
tiro de la fascinación. Me quedo con eso para Ana Oramas. Argumenta el letrado de Puigdemont que en España hay riesgo de que no pueda tener un juicio justo, que no se respeten los derechos fundamentales. Pero hace mucho daño, porque también ha hablado el ministro del Interior y también nos ha pegado una pullita. Yo creo que están dejando a España en una situación que parece que es que no somos ni europeos de pleno derecho.
Yo lo que creo, sinceramente, Nieves, con lo que estás diciendo, que hubo un gran error por parte de las fuerzas políticas españolas democráticas de no haber hecho una campaña previa de información en las cancillerías europeas de cuál era el asunto en su momento. Y también con los medios de comunicación europeos e internacionales, como se ha hecho cuando la crisis económica, yo no sé si te acuerdas tú, en plena crisis económica, como Elena Salgado, como los vicepresidentes en su momento Guindo o el propio Mariano Rajoy, tenían encuentros en las principales capitales europeas para explicar por qué España no iba a ser intervenida y se negaban a la intervención económica. Yo creo que aquí se falló en la comunicación europea. Pero dicho todo eso, yo tengo que coincidir en ese momento con Tony en una cosa. La calle estaba desmovilizada después del 155, vuelve a estar desmovilizada. Hemos creado unos mártires, líderes encarcelados, que gente que no era independentista, y te lo digo por mucha gente que conozco, ahora tienen la rabia de decir, pues ahora lo voto al Junqueras o no sé qué, no sé cuándo, cuando antes no iban a votar seguramente una opción. Yo no quiero influir en los jueces. Lo que creo es que los jueces pueden tardar en tomar declaración a una persona 15 días o 20 días. Y eso no va a evitar que se sienten a un juicio. Eso no va a evitar que paguen por sus actos, no por sus ideas, como intentan vender en esas campañas difamatorias que se están haciendo. Y creo, sinceramente, que cuando uno ve a Artur Mas o Homs, que estuvieron conmigo de diputado, su juicio fue 4 años después. La gente no tiene que estar en la cárcel antes del juicio, sino en determinadas circunstancias. Y yo no es que quiera influir en el juez, estoy dando una opinión de que este país y Cataluña necesitaba que esa sensación de tranquilidad y de reconducción que se había producido después de la toma de decisión del 155, que nadie nos creíamos que iba a ser de tranquilo, ni de que el señor Puigdemont iba a cometer el error de fugarse.
Totalmente
y que era desprestigiado, se ha venido abajo. Entonces, hay decisiones en los próximos días de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo. En este momento hay duda de si el competente es la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Hay dudas de si se puede a la vez a una persona acusar de sedición y
a la vez
y
prevaricación, malversación,
rebelión, sedición
y rebelión están distintos en el Código Penal. Yo estuve el otro día con letrados muy importantes y dudas. Y hay otra cosa más grave. Si se ha hecho mal la solicitud a Bélgica, nos podemos encontrar que la extradición a España de las personas que están en Bélgica sean para determinados delitos exclusivamente. Y nos podríamos encontrar, fíjense ustedes, con que los señores que están en España puedan ser acusados de 5 delitos y de los que se dieron a la fuga nada más que 3, porque se condiciona la extradición a esos 3 delitos porque hay algunos que no existen en Bélgica. Yo lo que creo es que las precipitaciones, y que una cosa es presionar y otra es pedir una cierta sensatez a todas las instituciones del Estado, aunque que son independientes, ¿me entiendes? Porque todos lo que queremos es que se recupere el diálogo, el derecho, el Estado de Derecho, el respeto constitucional.
Pero Ana, está diciendo que le parece un error que esté en la cárcel Junqueras,
creo
y la
que
mitad
entre,
del gobierno.
Que entre estar en la cárcel y salir impune, antes de eso, pues hay un camino. O sea, se podía haber dado,
sí,
se podía haber dado 15 días para la primera declaración.
Se podía haber perfectamente dado 15 días, pero resulta que hay una magistrada de la Audiencia Nacional
que considera que no.
Que considera
que
no.
De fuga.
Entonces,
que son peligrosos.
Lo que nosotros le decimos a la magistrada es... O lo que
no,
nosotros,
hay un,
no,
un
no
fiscal
digo,
general del
yo
Estado.
Yo empecé por decir que respetaba la decisión.
Fiscal general del Estado.
Hay un fiscal general del Estado
que se dedica a hablar en los medios de comunicación y dar opiniones en la cadena SER y en televisión.
Ana, pero
el
un
fiscal
de
general del
Estado,
que tenía que tener, haber tenido la boca cerradita.
Y la jueza dispone. Y resulta que la jueza, la Mela, ha dispuesto que entren en prisión.
Eso no justifica que estemos de acuerdo con su decisión.
En lugar de decir... Oye, pues es una decisión.
Yo la respeto.
Que es una decisión
pero equivocada
de la Mela,
desde mi punto de
bueno,
vista.
Bueno, equivocada porque tú entiendes
sí,
que...
No solo yo, muchos juristas que dicen que es totalmente equivocada. Pues
también ha metido a Villarejo en la cárcel.
Jaime,
pero dejarme terminar
también,
el argumento, por favor.
Pero nada más
es que
una
hay
cosita.
Una cosa que es contradictoria en vuestro
pero
argumento.
Pero nada más que una cosita.
Es decir, la grandeza de un Estado de Derecho, la grandeza de un Estado de Derecho está, se basa precisamente en la separación de poderes.
Y la respeto.
¡Viva Montesquieu!
Y, a
y
veces,
lo que nosotros
a veces
le decimos ahora a la magistrada, la Mela, es, oiga, no siga pies juntillas lo de Montesquieu y va
no.
Y mire usted
no,
por y mire usted por el ojillo
no,
cuál es la situación.
No, nadie está hablando
eso.
De eso.
Sí, lo estáis diciendo.
No,
mira,
Jaime, perdona.
Lo estáis
no,
diciendo.
Jaime, no.
Hay la separación de poderes...
Habéis...
La prueba es
en
que
absoluto.
Yo quiero decir una cosa aquí porque se ha estado mintiendo. El mayor disgustado... con la decisión de la Mela...
Es Mariano Rajoy.
Efectivamente.
Porque no le interesaba para nada desde el punto de vista político.
Y que ninguna fuerza política, ni siquiera el gobierno, ha influido sobre la magistrada.
Pues esa es la grandeza
de nuestro
Estado de
Derecho. Pero, Jaime, reconocerás una cosa. 3 de los consejeros que están en este momento en prisión con Junqueras fueron a Bélgica y regresaron. Si ellos hubieran querido escaquear de la justicia, se hubieran quedado. Entonces, lo que te quiero decir es, en este momento... Por una cosa, por otra, tenemos otra vez movilizada en la calle, bueno. Convertido a Junqueras en un líder, Puigdemont ahora y la prensa europea e internacional diciendo que es por las ideas, con un abogado que defendió Etarras y que sabe lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es alargar el asunto para que las elecciones tengamos varios mártires, unos en el exilio, como dicen
no
ellos,
eso.
Y otros en la cárcel.
Y no solo eso, sino que nos podemos encontrar con que sean electos y puedan ganar las elecciones, lo cual es un papelón tremendo para buscar una solución, porque aquí
no
debemos de ignorar una cosa. Tenemos que esforzarnos constantemente por buscar una solución, no por ver quién gana o no gana. Y luego hay otra cosa, que es que se nos olvida. Está en cuestión que la Audiencia Nacional sea el tribunal competente. Y hay una sentencia. Hay 2 autos de la Audiencia Nacional diciendo que no es competente. Hay otro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diciendo lo mismo. Y hay otra interpretación restrictiva, porque en derecho penal, y todos los juristas lo dicen, que tiene que ser restrictiva la aplicación del derecho penal, y el Tribunal Supremo lo hace abriendo la puerta a la conspiración por un delito de rebelión que está, y la discusión sobre el delito de rebelión y sedición está en todos los sitios, y lo discuten juristas de todas las características. Por lo tanto, la realidad se compone de muchas cosas, y eso no significa significa poner en cuestión la separación de poderes. Lo que sí es evidente es que el fiscal general del Estado se precipitó, no sé si porque, como había sido reprobado por el Congreso de los Diputados, pensó que esta es su oportunidad de tener su día de gloria, porque inmediatamente nada más presentar esa querella y hacer y conseguir que fueran a la cárcel los consejeros, se fue a un medio de comunicación a dar una entrevista, lo cual me parece absolutamente demencial.
Bueno, me permitís, mira, Jaime, mientras le contestas,
quien ha tenido que tomar la decisión. Igual. ¿Sabes quién ha decidido si es competente o no es competente la Audiencia Nacional para resolver un supuesto delito de sedición o rebelión? La propia Audiencia Nacional.
La jueza.
Una jueza de la Audiencia Nacional, sí, con 30 años que formaba, de carrera profesional y una probada independencia.
Una apunte,
déjame, Jordi, déjame, ella ahora, me toca a mí.
Solo una cosa, formó parte de la sala... el tribunal que dijo que no era competente.
Ahora vamos a estigmatizar a la magistrada.
No, yo no estoy estigmatizando. Estoy diciendo que es interpretable.
Cuando es una decisión, sí, pero el intérprete, a quien cabe la capacidad de interpretar, querido, es a la propia Audiencia Nacional.
Perdona.
Y como la Audiencia Nacional ha interpretado
que es competente, y a todos nosotros que estamos aquí hablando de esto,
tú,
¿no?,
podrás siempre recurrir a los numerosos, prestigiosísimos juristas que según tú conoces y que dicen lo contrario. No. Pero resulta que quien tenía la específica competencia para resolver si era competente, llamaba a la juez Lamela, sí, y dijo que sí, que era competente. Sí.
Pero
se acabó.
No, eso no significa que esté equivocada.
Vamos a escuchar.
Pero por lo que tú lo digas.
A ver, bueno, si, no, a ver si os
bueno,
ilumina.
Pero ya ustedes están
Ana, a ver si les ilumina a los discutidores la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que ha hecho un llamamiento al respeto de las decisiones judiciales.
Claro,
vamos a escuchar precisamente a la vicepresidenta en este corte 2 que tenemos. Venga, vamos. A ver si podemos.
Onda Madrid. Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos en el Teatro del Colegio Mayor Elías Aúja. Están ustedes invitados a asistir a esa representación de Don Juan y Doña Inés en Parejas Increíbles, Gente Buena, que se han prestado a hacer por un momento la escena del sofá de Don Juan Tenorio, y todo ello para, en fin, hacer y conseguir dinerito para la Fundación Mensajeros de la Paz. Enseguida estará con nosotros el Padre Ángel. Estaba hablando yo de la vicepresidenta, que también ha hecho un llamamiento al respeto de las decisiones judiciales. Vamos a escucharla ahora.
Yo desconozco cuáles van a ser los plazos y, desde luego, nosotros respetamos la manera de actuar de la justicia belga como de la española.
decía esto, pero también ha dejado una anécdota matizando la pregunta de uno de los periodistas. Podemos escucharla también.
¿Se imagina usted un presidente Puigdemont haciendo campaña desde Bélgica para las elecciones y siendo candidato?
Expresidente Puigdemont. Gracias.
Claro, es que la matización es importante, ¿no? No es presidente, es expresidente, igual que los consejeros son exconsejeros. Aquí sí que la nomenclatura es importante, ¿no? O sea,
y yo lo que creo es que todos coincidimos que hay que respetar las decisiones de la justicia. Pero bueno, podemos opinar en determinado momento de que no obvia que haya más justicia o menos el tener cierta tranquilidad y plazos, ¿no?
Pero además es que eso forma parte de lo que es la práctica del derecho penal y todos los expertos lo dicen y forma parte de la práctica, que es que el derecho penal se aplica de manera restrictiva. Ante la duda siempre se aplica lo menos gravoso para los inculpados.
Salvo que no tenga ninguna duda, como no tenía la magistrada.
Bueno, salvo que no tenga ninguna duda, que es dudoso.
Claro,
es dudoso que no tenga ninguna duda. Es dudoso que no tenga ninguna duda, porque dos personas que vienen de Bruselas a entregarse a declarar delante de la Audiencia Nacional, su peligro de fuga realmente queda. La posibilidad de que es de reiteración delictiva cuando no tienen ningún cargo ejecutivo, en fin, también era. Y la posibilidad de destrucción de pruebas realmente. Dudosa,
bueno,
también.
Ya está hecho,
todas ellas.
Y lo que hay que desear, bueno, es que de aquí al día 21 de diciembre, que todos los demócratas tenemos tanta esperanza de que la mayoría del pueblo catalán pueda hablar y pueda haber una reconducción dentro de la legalidad y del marco constitucional,
sí,
y que se recupere sobre todo la concordia, sí, dentro de Cataluña, pues que no haya más piedritas en el camino, ni por los señores Puigdemont que van a lo suyo y a su espectáculo y a sus intereses, ni tampoco por personas que lo que están es incendiando cuando hay muchas fuerzas políticas que estamos intentando recuperar esa concordia que se ha roto dentro de Cataluña y de los ciudadanos de Cataluña.
Totalmente de acuerdo, porque además hay otra cosa que yo creo que hay que decir. En vez de estar discutiendo si tenían que estar en la cárcel o no, si era aplicable o no, podríamos estar discutiendo de qué soluciones puede haber después del 21. ¿Qué fórmula podemos encontrar para que haya convivencia, para que haya acuerdo? Porque al fin y al cabo, esa es la única posibilidad. Ni una parte va a vencer a la otra, ninguna de las dos. O sea, está claro en Cataluña que hay una división profunda y que hay que restaurar eso. Y eso es buscar acuerdos. Y ahora estamos discutiendo otra cosa y ahí estamos en otra situación y estamos perdiendo el tiempo de una solución. Y se sigue pudriendo la situación. Y esto es lo que tenemos que pensar, buscar soluciones.
Vamos a leer los tweets que ustedes están mandando a través de las redes sociales, Carlos Honorato.
Bueno, tenemos incluso entre el público alguien que está tuiteando y está haciéndonos comentarios sobre algunas cosas.
Bueno, eso me encanta.
Le agradecemos. Y se nota un poco el cansancio, Nieves, con el tema este de Cataluña. No hay ya tanta animadversión en las redes. Están cada uno en su trinchera esperando.
Hablan de la camiseta de la selección.
Te has fijado que está ahí arriba del todo, ¿no?
Sí.
Pues sí, debe ser algo importantísimo el ponerse una camiseta que sea rojo, no sé, pasión o rojo.
Cuidado con el azul que aparece en la camiseta, que no sé si es azul o morado, y de ahí ha surgido la.
Ahí estamos,
claro.
Ahí estamos. Pero como esto es la radio, lo tenemos que contar.
Claro,
aquí ponemos una foto y dicen, esto no. Pues sí, es verdad, los colores, señores de Adidas, que hay que fijarse un poquito, ¿eh?
Es que España anuncia la camiseta para el Mundial 2018 y da la sensación que en lugar de tener los colores de la bandera de España, tiene los de la bandera republicana. Pido a las personas que están escuchándonos que se metan en internet y lo vean. La selección española de fútbol ha presentado hoy la camiseta que va a lucir en el próximo Mundial, que se va a celebrar en Rusia del 14 al 15 de julio del 2018. Se inspira, por cierto, en la usada en el Mundial de los Estados Unidos del 94. Y bien, la franja que acompaña a los colores amarillo y rojo es de un azul que al mezclarse con el rojo, oye, que ha dado morado y ha levantado pues muchísimas críticas en las redes sociales. ¿Qué os parece? ¿Estamos para que ahora en esta esquinita, eso es azul o es morado?
Vamos a ver. Morado, ¿eh?
El morado siempre fue el símbolo del feminismo. Y ahora hay gente que se cree que es el de Podemos. Pues no, señor. Para el 50% de la población
selección es el símbolo del feminismo.
Lo que pasa que Joana...
O sea, que la selección española está siendo un canto a todavía la lucha de las mujeres.
Bueno, mira, visto así...
Yo la estoy viendo de lejos y me parece que sacarle punta al asunto es...
Pero
es exagerar.
Es ahora bien, morado, yo,
le aplicamos
azul,
también yo, la separación de poderes al diseñador.
Yo lo que propongo y propuse en su día y nadie me hizo caso, como casi siempre, es...
No, oye, Jaime, no, ¿sí? Yo te hago mucho
cogemos
caso.
Cogemos la camiseta con la que ganamos el Mundial de Sudáfrica y no la tocamos ni un botón.
Con sudor y todo, ¿no?
Y no la tocamos ni un botón porque son ganas de tocar las narices. ¿Para qué la cambias? Cógete la de Sudáfrica y déjala
hombre,
para
porque
siempre.
Los diseñadores tienen que vivir también. Es que tú, claro, Jaime,
que
a veces
se venden
se un
camisetas,
sí.
Jaime. Las camisetas se cambian porque así los chicos y los niños vuelven a comprar camisetas. Y hay mucha gente que vive de vender camisetas en la selección española.
Ahora que vender, estoy viendo de lejos, sí que es verdad que tiene
ahora,
un poco
y además, desde que la saquen, no sé cuándo la sacan a la venta, pero vamos, en Navidades eso se vende como chulo.
Bueno, más,
yo
allá,
solo os
más
digo,
allá de eso, lo importante será ver qué papel hace la selección en el Mundial y a ver si...
Pero no podía haber sido azul, por favor. Es que es morado, es que sí. Yo lo veo morado.
Tú el morado.
Bueno, seguramente será azul.
Ah, no, yo.
Será azul,
perdón,
pero...
a mí me encantan todos los colores, pero si es la bandera de España, es que yo veo ahí un morado. Entonces, ¿es la bandera de la República? Es que no tenemos la bandera.
Bueno, también era España en su día.
Sí, pero ahora hay una bandera constitucional.
Ya
nos pasamos,
que...
ya no, nos no. Da igual.
Ahora
¿o qué?
Que la tengo de frente, es verdad que el morado canta.
Míralo de refilón, Jaime.
Canta.
El morado canta.
Canta, hay demasiado.
Vete a saber si es como esas fotos que a veces ponen en internet, tú no lo has visto, de un traje de no sé quién o un dibujo de no sé quién, una foto de no sé quién, que depende quién la mire. La ve roja o la ve verde. ¿No te acuerdas? No, esas cosas no. Que a veces...
Y la luz, la luz y la foto. La luz puede perfectamente
en caso,
modificar.
El morado es feminista, no es de Podemos.
Bien,
ya
bueno, pues a Pablo Iglesias le ha parecido maravillosa,
claro,
la camiseta,
claro.
Y ha dicho, hombre, que con esta camiseta, vamos, que va a ganar el Mundial.
¿Eso ha dicho Pablo Iglesias?
Sí,
pues
ha dicho
entonces
que
entonces es la prueba de nueve de que se han equivocado al diseñar la camiseta.
Pues yo lo veo azul, no lo veo morado.
Bueno, es que aquí...
Pero es la luz, es la luz.
Puede ser
si
la luz.
Si lo ha dicho Pablo Iglesias, ya no tengo ninguna duda. Se han equivocado.
Se han equivocado. Aquí tenéis más
cerca.
Ganes.
Se han equivocado, ya la estoy viendo de cerca.
Vale, va a ser muy bonita.
Entonces... Se ha puesto las gafas anti-Podemos, Jaime.
Claro, pero entonces...
Entonces ahora lo ve todo ya morado.
Ya, pero ¿os parece bien, no?
A mí sí.
No.
A mí sí.
O sea, igual...
A mí me gusta, está bonita.
Habrá...
Ha visto la evolución, ¿no?
No, es que ya, la evolución...
Han nombrado a Pablo Iglesias y ya...
Porque ahora tengo delante la fotografía y me parece...
A mí me
que
parece
es lógico que esté muy contento Pablo Iglesias porque es la camiseta aquella que se puso en vísperas de elecciones de la República jugando un partido de fútbol.
Sí,
es clavada. Claro.
Claro, entonces,
no me extraña entonces que haya generado polémica.
Que, sí, ¿verdad?
Sí.
Así están las cosas. No sé qué os parece, si es para que genere polémica la huelga que ha empezado.
La huelga de limpieza,
que ha empezado ¿no, Carlos?
La verdad es que esto parece como lo de las matrículas. Sabes que va a haber recogida a partir de hoy los días pares en unos distritos y los días impares en otro. Así que si alguien es de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas Canillejas, hoy, miércoles, viernes y domingo. Y para los que son de Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas, mañana, el jueves y el sábado.
Qué barbaridad.
O sea, habrá recogida, pero en días alternos.
Así están las cosas.
Bueno,
no sé si tenéis alguna opinión,
sí,
y si
decir...
no pasamos a los papeles
que
acaban de salir.
Que... hace mucho tiempo que se viene discutiendo que es necesario subir los salarios. La propia patronal ha dicho que era necesario y muchos expertos en economía dicen que hace falta. Y muchos empresarios están reticentes y al final acaba habiendo huelgas. Es un desastre que haya huelgas porque no haya posibilidades de acordar subidas salariales decentes. Recordando a las mujeres, acabo de recordar que las mujeres de Inditex... han ganado en Galicia una huelga precisamente donde la subida salarial era de 80 euros que realmente, pues bueno, en muchos casos pues son unos salarios bajísimos. Entonces, bueno, pues los empresarios tienen que empezar a... Y en este caso, en Madrid, es por la garantía de los puestos de trabajo. más que por el dinero. Garantía en los puestos de trabajo.
Iremos diciéndoles y repitiendo los distritos donde sí. va a haber recogida de basuras a lo largo del programa. Pero no quiero, aprovechando que están aquí Ana Oramas y mis discutidores, hablar de los Paradise Papers.
Wow.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues ha habido una filtración masiva de documentos sobre paraísos fiscales. No sé quién les ha llamado más la atención, si el hecho de que esté Madonna, que esté el cantante Bono, o el hecho de que esté Xavier Trías, que fue exalcalde de Barcelona, que tiene fondos supuestamente ocultos en Suiza. No sé si les ha llamado la atención que la reina Isabel II también esté ahí.
Reina Isabel II creo que tiene tanta pasta que no sabe dónde la tiene.
Que había perdido la cuenta.
El que más trascendencia tiene política, a nivel además internacional, Trump. Es, claro, es que está el secretario de Estado de Comercio.
Y el yerno.
Y el yerno.
Como
y además,
Putin.
A través de ese entramado opaco empresarial, resulta que al final... En la otra parte estaba Rusia, estaba Putin. Yo creo que eso puede complicar mucho la situación, que ya la tiene bastante complicada, de Trump. Eso es, desde el punto de vista político, lo más relevante.
¿Y presidente? El presidente
claro,
de...
Eso es lo más relevante. Bueno, y luego tenemos nuestro
de Colombia,
particular...
¿no? Pero
papers, ¿cómo se llama?
Paradise Papers.
Tenemos al exalcalde de Barcelona, que lo ha negado, yo lo vi ayer en una entrevista que le hicieron en televisión.
¿Viste cómo movía la pierna?
Y por el movimiento de la pierna, es
lo
que te iba a decir, verde y con asas. Le han pillado
con
el calito del lado.
¿Estáis con el lenguaje
no
verbal?
No,
es que el movimiento de la pierna era tremendo.
Estaba nerviosísimo.
A ver, Ana, ahora
vamos a ver, vamos a explicarles a la gente, porque todos damos por supuesto que la gente sabe las cosas.
Venga.
Esto es una investigación, como lo de los papeles de Panamá, de un montón de medios internacionales, que en España hay periodistas del Digital, del Confidencial y de La Sexta.
Y de La Sexta.
Que no ha hecho sino empezar, porque esto para alargar, todos los días va a haber un nombre
una
español.
Una entrega
de los españoles y de los que son internacionales, que han cogido los papeles de unos despachos abogados de paraísos fiscales y donde se vuelven a descubrir negocios, cuentas y empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos o para ocultar el origen ilícito de determinadas dinero. Y ayer, pues a mí me recordó mucho cuando el presidente de Finlandia, el ministro de Finlandia, ¿se acuerdan? El primer ministro
de Islandia
fue, que cuando le iba todo súper contento, le hacen la entrevista y se iba desencajando, al final se levanta y a las 24 horas dimitió, ¿no? Trías había tenido le habían acusado a través del Ministerio de Interior una investigación hace 2 años que él pudo demostrar que era falsa y estaba pues crecido diciendo que él no tenía dinero en paraísos fiscales. A mí me recordó ayer mucho a lo de Soria, ¿no? Y de pronto ayer pues le hacen una entrevista en La Sexta que él pensó que iba a hablar del proceso y le sacan pues los papeles de su familia, de familia, donde queda demostrado que tenían una empresa,
una herencia parece
ser, de los padres y de los hermanos en un paraíso fiscal. Fue tan impresionante porque se desencajó y empezó en aquel momento a bailarle el pie porque tenía como un pie subido en el otro, ¿no? Doblado. Y empieza a temblarle aquel pie y a bailar. La mano agarrotada, la cara desencajada, empezó a casi a tartamudear. Bueno, contaba el periodista porque el periodista después fue entrevistado, que ni siquiera le pidió los papeles, que se le han tardado 3 días en pedir los abogados de él, ¿no? Pero tú te dabas cuenta, dice, lo han trincado.
La respuesta no verbal.
No verbal,
eran una declaración de culpabilidad.
A mí me dio esta pena.
Era una declaración de culpabilidad. No podía controlar el movimiento de los pies.
No la pena de que lo hayan trincado, cuidado, sino de momento eso
dice,
qué mal
le está pasando.
Levántate ya y márchate, que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Porque
de todas las maneras.
Oye, y Juan
dice que hoy iba a dar una rueda de prensa a las 2:30, pero ya están como todos, como Puigdemont, que no la ha dado al final, ¿no?
De todas maneras hay un dato, parece que 600. Hay 600 españoles que saldrán los nombres en los próximos días.
No, es 600. Una
luego,
barbaridad de nombres, el baile
luego,
de personajes conocidos.
La reflexión es por qué siguen existiendo los paraísos fiscales y resulta que los hombres más la gente más poderosa del planeta está en los paraísos fiscales. Es decir, es un insulto a todos los ciudadanos de a pie que pagamos nuestros impuestos, que sufrimos, que vamos y venimos y intentamos sobrevivir.
Y el presidente,
y la gente que
de
lo pasa
Colombia,
mal.
Por favor, Juan
vergüenza.
Manuel Santos, aparece como director de dos sociedades offshore,
sí,
afincadas en Barbados.
Nieves, que nos afecta a nosotros también, las relaciones del entorno de Putin, no con dinero en paraísos fiscales, sino con financiación del entorno de Putin a la campaña americana, a empresas como Facebook, al yerno del señor Trump, a medios de comunicación, donde se ve la influencia y los intereses que tenía el señor Putin y los rusos en las elecciones americanas y en el control de determinadas redes sociales. Que eso ha quedado con este tema descubierto.
Claro. Oye, ¿y la monarca Isabel II?
Bueno. Ella eso ni lo sabe.
Una cuenta para gastos personales. Se trata de un ingreso privado que proviene principalmente del ducado de Lancaster. Ese ducado lo conforma un conjunto de tierras, de propiedades, de activos que pertenecen a la reina. El fondo invirtió en una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles. En fin, es que
bueno, sí, pero
esto
hay otro
es así,
dato,
¿no?
Más,
esta señora
más
de 90 años no tiene ni idea, tiene cientos de millones de libras, eso ella lo usa para la comidita de los perros, yo qué sé.
Sí, Ana, pero hay una
pero
cosa vergonzosa.
Quiero decir, a mí lo de la reina de Inglaterra es que, vamos, me parece ridículo,
Ana,
¿no?
Pero mira una cosa.
El ministro de Finanzas de Brasil, el ministro argentino, el presidente de Colombia, el entorno del señor Trump, eso sí, que te preocupa, porque son gente que están tomando decisiones que incluso nos afecta a nosotros como ciudadanos.
Claro,
ya, Ana,
claro.
Pero eso que dices tú, mira, dale la vuelta. ¿Cómo es posible que la reina de Inglaterra, que no necesita dinero para vivir, como todos sabemos que, en fin, la calderilla son unos cuantos millones de euros, invierta en un fondo que se dedica a la usura, aprovechándose de los más pobres, de los más desvalidos, con intereses del 99%.
La señora con 95 años no está invirtiendo. Tiene unos buitres, que son sus asesores financieros, que tendrán una comisión de la rentabilidad de los fondos jinetes de la reina, pero
Ana,
la reina no está en eso, muchachos.
¿Pero por qué tiene que invertir la reina de Inglaterra en ese tipo de cosas?
Pues
es que eso es lo que es terrible, porque
hoy
hay que ganar dinero
que
siempre.
Hoy tiene que cesar a su asesor financiero y contable.
Y sobre todo dar
porque la ha metido en un lío sin necesidad, porque ya no tiene vida ni sus nietos ni sus hijos para gastarse toda la pasta que tiene.
¿Pero pensáis que van a salir nombres que van a remover también estructuras en nuestro país de aquí a los próximos días?
Yo creo que algunos
cada día a las 7 de la tarde sacarán los dos medios de comunicación entre las 7 y las 9, como pasó la otra vez. Chorritos durante el próximo mes.
Son 600, o sea que.
Lo que
600...
tuvo mucha gracia, no sé si lo sabes, porque además Pepe Bono estaba este fin de semana en Canarias, ¿no?
Y al decir Bono.
No, que la televisión se equivoca.
¿Y dicen Pepe Bono?
Sí, y pero entonces le pusieron que era de los que tenían las cuentas en el tema fiscal.
Cuando era,
¿no?
el cantante Bono y la cantante Madonna, ¿no? El cantante de origen irlandés, Bono, de U2. Que aparece como accionista de una sociedad registrada en Malta. Es que hay que ver cómo dan las vueltas para pagar menos impuestos, ¿no?
Hay muchos paraísos.
Y... Pero Bono no es irlandés.
Sí.
Fíjate tú qué necesidad tiene.
Sí, bueno,
y... con el tema fiscal que hay en Irlanda.
Porque tú dices, ¿qué necesidad tienen? Pero la tienen porque es que la codicia no tiene límites. Vivimos en un mundo donde los más ricos siempre quieren tener más y, desgraciadamente, las desigualdades aumentan. Y el mundo es más desigual. Eso es una desgracia. Porque la gente es muy codiciosa. Eso es, desgraciadamente, cómo se gobierna el
mundo. El que más tiene, quiere más.
Las empresas tecnológicas que tienen dinero... Bueno, solo recordar una cosa. En Apple, por ejemplo, tenía fuera de Estados Unidos, en cash, 200.000 millones de dólares. En cash. Es decir, 200.000 millones de dólares en cash significa que puedes comprar a quien te dé la gana. Y otro dato, que también es para pensar. El PIB mundial... está entre 40 y 50 billones de euros. En los paraísos fiscales hay más de 30 billones de euros fuera de los circuitos.
Pues tú sabes lo que más me ha impresionado en las noticias de estos días, que hoy lo leí, lo de fulminar el cese y encarcelar a los 11 príncipes saudí y a los gerentes. Y hoy decía un periódico económico que la detención de uno de los príncipes saudí puede afectar a las bolsas mundiales porque es uno de los principales accionistas de Twitter, de Four Seasons, la cadena hotelera y de no sé qué inversiones de Apple, me acordé por lo que dijiste de Apple y tal, y era impresionante las consecuencias al final de una lucha de familia del heredero del rey saudí y con la con todo este tema, al final, que nos afecta también
a todos,
a la bolsa,
al final
a
nos
la gente
afecta
que
a
tiene
todos
una, sus 10 acciones de
más
tí,
que lo de Cataluña,
no,
pero fíjate,
sé qué.
Y luego en el caso, por ejemplo, de Bono, no el ministro de Defensa, sino el líder de
U2.
Aquí este le han pillado con el carrito del helado, pero lo que le retrata es como un hombre con una doble moral, con una clarísima hipocresía, porque Bono pasa por ser uno de los hombres
más comprometidos,
que más comprometidos,
claro,
con labores,
ha defendido muchas causas
sociales,
¿eh?
Sí, sí. Es un convencido de su función altruista en beneficio siempre de los más necesitados, y claro, a las primeras de cambio.
Pero no estarán mal aconsejados, porque
cambio,
a lo mejor ellos ni se preocupan de hacer los números.
Mira, yo entiendo que la reina de Inglaterra,
ya sí,
pues al final, la reina de Inglaterra con 90 y tantos años, sea un grupo de asesores que no le informan a la señora.
Y Bono toca la
pero
guitarra.
Te garantizo que el señor Bono sabe dónde tiene su dinero. Bono, el de U2.
Bien, hay que matizar. Vamos nosotros a hacer una recomendación desde el Colegio Mayor Elías Aúja. Están invitados todos ustedes a seguir de cerca este programa, que dentro de unos minutos va a empezar a desfilar por aquí parejas y parejas,
bueno,
de don Juan y de doña Inés, para hacer honor al Tenorio, que estos
sí,
días está representando en muchos puntos de España. Primero, la recomendación.
Onda Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis. Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en directo cuando quedan 8 minutos para las 5. Va a ser el momento en el que recibamos aquí a las parejas de don Juan y doña Inés. Ya ahí aquí empieza a llenarse el teatro Elías Aúja. Agradezco mucho a los que han... No es madrugar, no sé cómo
no,
se dice.
No, que han
a los
llegado
que vienen
a su tiempo. Personas,
claro,
que saben además... No es tan sencillo llegar aquí, ¿eh?
No,
díselo a Jaime que se ha perdido.
Exactamente. Bueno, pues los que estéis, manifestaos. Vamos a daros un aplauso para saber que estáis ahí, por favor.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y ya verán cómo interpretamos.
Ya verán, ya lo verán. Estamos dispuestos a que ustedes estén junto a nosotros hasta las 8 de la tarde. Tengo que decir que grupos de manifestantes han cortado esta mañana la circulación de algunas calles de Barcelona para pedir la libertad de los 8 exconsellers del gobierno encarcelados y los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, también en prisión, a los que estos manifestantes consideran grupos políticos. Tenían que haber escuchado a Ana Oramas en el inicio de este programa, porque eso lo ha querido dejar claro, ¿no? Para el que tenga alguna duda, que de presos políticos no...
Hay políticos presos, que en España no se encarcela a nadie por las ideas, que en el Congreso está Esquerra, está PDK, que son independentistas y republicanos, está Bildu, estuvo en su momento Herri Batasuna, y en este país por las ideas no se encarcela a nadie. Por las acciones que tú haces, independiente de tus ideas, es por cuando se encarcela a alguien, ¿no?
Ana Oramas, ¿habrá presupuesto? Porque es que resulta que solo miramos a Cataluña, pero los presupuestos generales del Estado los necesitamos, son imprescindibles para nuestra vida. Eso sí que nos afecta a la vida diaria del ciudadano. ¿Qué va a ocurrir? Es que nadie habla de los presupuestos, pero...
Pues yo te puedo decir que tal día como hoy, un viernes, estábamos cerrando en el Congreso, yo estaba sentado con el señor Montoro y estaba prácticamente cerrado el acuerdo con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, y ese viernes era el jueves, el viernes se iba a aprobar en Consejo de Ministros, levantamos la reunión con el acuerdo completo prácticamente, y a las 2 horas me llamó Montoro, voy a hacer una rueda de prensa y cancelamos la negociación de presupuestos. Lo importante no es que esté en el día 1 de enero, ni el 20 de enero, ni el 2 de febrero. Lo importante es que el año 2018 haya puestos de trabajo, haya presupuestos, porque hay que tener en cuenta que los presupuestos prorrogados son los presupuestos corrientes, pero se paralizan todas las inversiones. Paralizar inversiones son miles y miles de puestos de trabajo. Y sobre todo en el sector donde todavía está costando más crear empleo, que es en el sector de la construcción, de la infraestructura pública. Este año había unos presupuestos con inversiones importantes en infraestructura, que son puestos de trabajo para gente de más de 40 años que trabaja en el sector de la construcción y para muchísima gente. Pero no solo eso, sino que en este año había unas rebajas fiscales importantes, por ejemplo, la compensación de los gastos de guardería de 0 a 3 años, las bajas paternales, hay ayudas también de todo tipo
para autónomos.
Y desde luego para nosotros, para Canarias, era vital para poder seguir luchando contra ese 27% de paro que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Pero yo sí confío, lo que sí creo, que hasta después de las elecciones catalanas...
Pero es que estamos hablando de diciembre, o sea que ya hasta el año
El año pasado tuvimos los presupuestos aprobados en junio y no se murió el mundo y España creció y tal. Lo importante es que haya presupuesto. Ahora no forcemos, no pasa nada. Llevar unos presupuestos que no se tienen consensuados para que se aprueben es mejor no llevarlos. Y tiene que estar el ambiente para llevarlos y para que se aprueben.
Bueno, no están
y eso será...
Estaban consensuados, pero se dejaron desconsensuar. Sí. Porque el Partido Nacionalista Vasco no es...
Estoy en la pomada, digo. Bueno, creo.
Pero di el nombre del PNV.
Es que el PNV tiene... Bueno, el viernes pasado se aprobó en el Consejo de Ministros la ley del cupo. Es un paso.
Vale.
Entonces, yo estoy convencida
de que habrá
presupuestos, lo que no lo va a haber antes del 31 de diciembre. Creo que el día 21 tenemos unas elecciones catalanas, que habrá unas negociaciones políticas para constituir el gobierno catalán y que a lo largo de enero y febrero pues estará el espacio suficiente político para que tengamos unos presupuestos y que lo vamos a tener mucho antes que los del año pasado, que se aprobaron en el mes de julio.
Pero llevamos unas navidades, en fin, que no hay Navidad para cantar villancicos. Son navidades bastante complicadas.
A ver si vas a estar tú como Tardá, que ha dicho en un tuit que no se enciendan las luces de Navidad hasta que salgan de la cárcel.
¿O? Bueno, pero enseguida le han contestado y le han dicho una serie de cosas, ¿no? Diciendo, oiga,
en este
¿qué
país,
quiere quitarles la ilusión a los niños?
En este país, cada grado de déficit, cada grado de crecimiento, esos son puestos de trabajo. Y lo que es terrible que la crisis catalana en este momento haya afectado al crecimiento, al PIB de este país, de Cataluña, y que haya aumentado el paro, y que la gente, por decisiones erróneas de políticos de todo calibre y algunas a destiempo, unos por omisión, otros por acción, hayan hecho que gente vaya al paro, como ha pasado en los datos de la última semana, y segundo, que gente que podía tener una oportunidad en los próximos meses vean retrasada esa esperanza de tener un puesto de trabajo digno. Y eso también tiene que hacer reflexionar a todos en las decisiones que tomamos. A veces no, una frase, un titular, un postureo, implican cosas que hacen que las familias
Claro. Les afecte directamente.
Vamos a ver que de lo que hemos dicho durante esta primera hora, ¿qué están diciendo en las redes? A ver.
Hay así un poquito de humor. Ya sabéis que como aquí en las redes sociales la gente hace chistes y hace esas cosas.
Hace bien.
Hablando de Trías, dice uno, quisiera ver a Xavier Trías jugando a Operación. ¿Sabéis el jueguecito este que es para operar? Dice, si gana, se queman los papeles. Venga, vamos a jugar. Bueno, referente a lo de que les gusta que hagamos el programa de cara al público, ya nos han invitado a un par de eventos más.
He visto por ahí a la Universidad Complutense.
Que sí, que vamos, no hay ningún problema. Solo Bien. Tenéis que invitarnos y nosotros... La cabra, eso sí, está un poco delicada. Le hemos dado de comer, pero está un poco delicada. No llevaremos la cabra, iremos solo nosotros. Y bueno, que por lo demás, lo de la selección, aparte de lo de la franja azul, es que si uno se fija, tiene la bandera de Cataluña también en la franja amarilla. Que es que han sido unos cachondos estos de Adidas, ¿eh?
Es tremendo.
Trending topic ahora mismo.
Bueno, es que son los mismos colores.
Volvemos.
Sí, pero que está... es que a veces buscar las diferencias resulta difícil.
Ya, pero volvemos otra vez a la camiseta. ¿Es republicana o no la camiseta nueva de la selección española de fútbol?
Le gusta
a
Pablo Iglesias, ¿no?
Le gusta a Pablo Iglesias.
Puede ser republicana.
Queridos amigos, Jordi Gordón, Jaime González, gracias por venir a un colegio mayor. Oye, gracias. Esto es rejuvenecerse, ¿no? Y Ana Oramas, que ha llegado del avión aquí, ¿no?
Sí.
Del aeropuerto inmediatamente hasta aquí. Es un placer tenerla aquí,
gracias,
junto a nosotros, Ana. Y ya les digo, a partir de este momento, que no se pierdan, que vamos a rendir homenaje a Mensajeros de la Paz, haciéndoles pasar un rato agradable, intentando que vengan los don Juanes y doñas Ineses. Enseguida volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las empresas adjudicatarias del servicio de recogida de basuras y los sindicatos intentan negociar tras las primeras horas de huelga indefinida en la capital, que según los sindicatos está teniendo un seguimiento del 100% y se desarrolla sin incidentes, respetando los servicios mínimos. La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, pide que el Gobierno municipal haga todo lo posible por mediar para que se desconvoque cuanto antes esta huelga de recogida de basuras, ya que los cambios en el sistema de recogida han provocado inquietudes en los trabajadores.
Que la situación se resuelva de manera inmediata, lo antes posible, porque esta ciudad ya ha pasado por situaciones dramáticas respecto a la recogida de basuras, respecto a la limpieza, y por lo tanto quiero pedir que todos pongamos, hagamos todo el esfuerzo para evitar que se mantenga esta situación.
Todas las líneas de cercanías de Renfe en Madrid han sufrido hoy, a primera hora punta de la mañana y en momento de máximo número de usuarios, retrasos de más de media hora. El motivo, diversas incidencias que se han producido en las estaciones de Recoletos y Atocha. Los viajeros se quejan de la falta de información y de llegar tarde a sus destinos.
Bueno, explicación cero, es que no he dicho nada por megafonía. El conductor luego se ha puesto en contacto antes de llegar a Atocha diciendo que había una de las manillas de las puertas que se habían abierto, que estaban bloqueadas y por eso no se podía cerrar, pero nada más.
He llegado tarde. Un trayecto que suele hacer de 15 minutos, pues he tardado 35 minutos. Entonces me he acercado porque no sabía que tenía derecho y me han dado un justificante de que tarda 45 minutos y voy a ver si me devuelven el billete.
El Hospital de la Princesa ofrece talleres a 800 alumnos durante la Semana de la Ciencia. Precisamente para investigar en el área neurológica se ha entregado hoy la primera beca Stop Fuga de Cerebros, que ha sido otorgada a una joven doctora en farmacología clínica, María Martínez.
Juliana Rosa ha sido la joven que ha recibido la beca Stop Fuga de Cerebros, un programa puesto en marcha por la Comunidad de Madrid para atraer talentos. Esta joven se marchó a Estados Unidos hace años para desarrollar su actividad profesional. Ahora, gracias a esta ayuda, ha podido volver.
Contenta, muy satisfecha con lo que está pasando. Y Roche está abriendo una oportunidad increíble para los jóvenes investigadores que estén aquí en España o que vuelvan del extranjero. Así que muy contenta.
Juliana Rosa formará parte del equipo de investigación del Hospital La Princesa, centro en el que esta mañana se ha inaugurado la Semana de la Ciencia. El programa de este año contará con actividades para jóvenes de 15 a 18 años con el objetivo de que aprendan cómo se trabaja en un centro de investigación. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Dar a conocer a nuestros futuros investigadores, a los jóvenes de cuarto de la ESO y de bachillerato, que conozcan lo que es la actividad de una fundación biomédica, de un instituto de investigación, para que sepan de manera, con la experiencia personal, que sepan exactamente qué es lo que hace un investigador, y muchas veces el conocer cómo actúan, digamos, despierta mucho esa vocación por la investigación.
Los jóvenes aprenderán las fases por las que pasa un medicamento, desde que se prueba en animales hasta que se comercializa en una farmacia. También se hablarán temas actuales como la colocación de piercing o tatuajes. Todo hasta el próximo 19 de noviembre.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma que el Gobierno ha sido prudente y mesurado, que las medidas puestas en marcha en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución finalizarán con las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y que ningún partido será ilegalizado.
De cara a las elecciones del próximo día 21 de diciembre, todos aquellos que no estén inhabilitados y todas estas personas a las que nos estamos refiriendo no lo están ni lo van a estar en este tiempo, porque no hay tiempo material para que se adopte una decisión de esas características, pues tienen sus derechos políticos, como digo, intactos y podrán ser miembros de candidaturas electorales. Y por parte del Gobierno, al menos, me parece que en este momento, en la realidad política actual, no hay en absoluto ningún planteamiento en torno a procedimientos de ilegalización de partidos políticos.
Mariano Rajoy va a arropar el próximo domingo al líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, en su presentación oficial como candidato del partido a la presidencia de la Generalitat para las elecciones del 21 de diciembre.
Onda Madrid, el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos incidencias en la A3, donde se ha producido un accidente en Rivas hacia Madrid que genera retenciones hacia Valencia. Tengan mucha precaución si van a circular por esta carretera. Además, en la A5 nos encontramos con tráfico denso a su paso por Móstoles, sentido Badajoz. Y de entrada a la capital hay dificultades en la A1 hasta Nudo Manoteras, donde tenemos circulación lenta con paradas prolongadas. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, se circula sin problemas.
Es todo, volvemos con más noticias a las 6. Siguen escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid. con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que está respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad.
Pues muy buenas, aquí estamos intentando poner orden en una tarde que espero que sea muy bonita, rodeada de amigos, de muy buena gente, con muy buen corazón. Estoy segura que eso piensa el Padre Ángel, de las personas tan reconocidas que están hoy aquí, dispuestos a echar una mano solo porque les llamé, les dije, queremos que el Padre Ángel reciba un apoyo para estas Navidades, para los comedores de Mensajeros de la Paz. Oye, y aquí están todos. Aquí tenemos a los primeros, Padre Ángel. Yo espero que se lo pase muy bien, además, esta tarde.
Yo estoy aquí feliz y con ganas de verles. Sí.
Quiero que sepan ustedes que esto lo hace posible nuestro patrocinador, Policlínica Área Dental, y creo que podemos escuchar ese mensaje que nos van a dar. Antes de nada, son las 5:10, vamos con ello.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo ACE Esclailar, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Gracias al doctor José Andrés Sobrino del Río, que han subido hasta este estrado. Enseguida hablaremos con ellos. Al doctor Carlos Javier Martínez Barcenilla, ambos doctores odontólogos, cirujanos e implantólogos, que hacen posible el que entreguemos este cheque al Padre Ángel. Bueno, Padre Ángel, tiene usted al don Juan Pedro Ruiz a su derecha y a la doña Inés Tete Delgado. Les damos un aplauso, por favor, desde el Elías Aúja.
Buenas tardes.
Gracias, que se note, que se note.
Buenas tardes.
Gracias. Si os parece, antes de nada, yo quiero que Consuelo Fon me hable de él, doña Consuelo. A ver si me puede decir este don Juan que tiene de especial, si es posible. Está usted por ahí, ¿verdad? Pues si se la puede escuchar, pues todavía mejor. Pero también está Maite López, que nos va a hacer los retratos de doña Inés, que en este caso es Tete Delgado. Así que cuando tengáis el micro,
¿Nieves?
Vamos a ello. Venga, adelante.
¿Nieves? Aquí sí. Tenemos el micro, al fin.
Venga.
Bueno, pues es que nuestro don Juan, nuestro primer don Juan, casi no necesita presentación, porque es un hombre polifacético, presentador, actor, escritor, cantante, nada menos que don Pedro Ruiz, pero además un gran defensor de la mujer, de quien dice que es el sexo fuerte, y además dice que mientras el hombre juega al parchís, la mujer juega al ajedrez.
Como mínimo.
O sea que somos el sexo fuerte, ¿sí?
Sí, para mí el hombre es el sexo bruto. Lo digo en serio, siempre lo he pensado. La mujer es mucho más resistente, como está acostumbrada a vivir siempre tapada por la fortaleza del hombre, que siempre ha sido la cachiporra y el dinero, ha tenido que jugar al ajedrez y nosotros al parchís.
Oye, ¿has hecho alguna vez de don Juan?
Sí, varias veces. Pero en parodia, por ejemplo, recuerdo un don Juan muy divertido en televisión que hice con Mari Sampere, que en paz descanse,
donde el texto estaba cambiado y donde dábamos volteretas encima del sofá y el sofá no se quejaba.
Bien. ¿Y la otra vez? O sea, una con Mari Sampere, ¿la otra? Y
varias veces más, con Montserrat García Sagués, con actrices catalanas. En fin, es una pieza muy recurrente para los que hemos hecho espectáculos de muchos sketches.
Que ahora estás entre Madrid y Barcelona, ¿no? Precisamente, sí, con el último espectáculo.
Los viernes trabajo en el Casino de Barcelona, en una sala preciosa, y los sábados aquí en el Teatro Amaya. Así que cuando voy a Barcelona me preguntan qué pasa en Madrid y cuando vuelvo a Madrid me preguntan qué pasa en Barcelona. Entonces yo les doy el parte de Zaragoza y me quedo tranquilo.
Haces muy bien, haces muy bien. Oye, y doña Inés, Tete Delgado, Maite, cuéntanos.
Pues al contrario que doña Inés, nuestra primera invitada es una mujer con los pies en la tierra y sin pelos en la lengua. Actriz, cantante y presentadora de televisión, Tete Delgado es una de esas mujeres capaz de dejar sin palabras a cualquier don Juan.
Oye, pero qué barbaridad.
Eso es porque hablo mucho, ¿ves?
Así, se me va. ¿No?
Soy de verbo fácil.
Esto de que con los pies en la tierra hacías así como diciendo, uy, a veces sí, a veces no, ¿no?
Yo con los pies en la tierra no estoy mucho. Me acuerdo de la decoración de mi último piso, que había cosas que estaban, había planetas, estrellas, cosas, y había cosas de debajo del mar. Había sirenas, había cosas. Y dije yo, que por el medio nunca estás, ¿verdad, reina? O sea, o estás por las nubes o estás por debajo del mar buceando, que es lo que más te gusta. Pero por el medio no estás. No había nada terrenal. Bueno, sí, algunas cosas traídas de Canarias. Sí, algunas cosas. Pero entre ellas estaban piedras del fondo del mar de las canteras, ayudando a vaciar.
Claro.
En fin, yo, sí, me dejo llevar mucho por los sentimientos, como para ser demasiado terrenal, sí.
Tete, dinos, ¿qué estás haciendo ahora mismo?
Pues estamos, Gabino Diego y yo, Alfredo, bueno, de una compañía estupenda, Juan Malara, Rodrigo Poisson, Natalia Roche y Ignacio Nacho, que además es el autor, haciendo el intercambio en el Príncipe Gran Vía. Y después nos vamos a ir al Marquina. Estaremos hasta mediados de febrero en Madrid, estupendamente. Y luego supongo que una gira maravillosa.
Ya, ¿el intercambio que tiene que ver con un intercambio de parejas? Sí,
sí, es el marco, digamos, sobre el que se desarrolla esta historia. Es una comedia muy, 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 muy divertida. Y digamos que el intercambio lo tiene de marco. El personaje de Gabino, Jaime, me propone, llevamos 15 años casados, y me propone para refrescar la relación a ver si intercambiamos parejas. Y yo, como estoy acostumbrada a decirle todo que sí, estos dos hombres así, digamos, inseguros, que necesitan pues a una mujer al lado, o bueno, una mujer al lado que le diga todo que sí, que le haga, bueno, sentirse grande. Y ella, por amor y por generosidad, no por tontería de ella, por tontuna de ella, porque sea boba, pues le dice a todo que sí. Lo necesita.
Ay, pero le sale el tiro por la culata.
Efectivamente.
Ay.
Y ahí viene la risa.
Ahí viene.
Oye, de esto debería opinar el Padre Ángel.
No, casi no. Esos son secretos que hoy en confesión. No.
Padre Ángel, si se quiere reír, sí que le invitamos a la función, que no le va a ofender en absoluto.
Pues iré a la función.
Claro que sí. Bueno, Juan Carlos, que vamos a hacer una representación de una escena que para ti es la escena, con mayúsculas.
La escena, ¿no? Aquí empezó todo. Aquí un hombre y una mujer se enamoraron. La mujer era monja y estamos en un colegio de sacerdotes de agustinos y tenemos al Padre Ángel. Es bellísimo lo que aquí nos plantea. Y vamos imagínate el Guadalquivir, Sevilla, los olores del amanecer. El amanecer no solamente es como metáfora, ¿no? El amanecer a la vida, al amor, ¿no? Don Juan es un canto. Alguien dijo una vez que era una obra machista, ¿no? Hay que pasar por ser machista para encontrar la luz del amor. Si te parece, poco a poco vamos haciendo el silencio.
Bueno, mientras se hace el silencio, quiero decirles a Pedro y a Tete que sois muy generosos dedicándonos vuestro tiempo, que gracias por tener sentido del humor y gracias por acoplaros, que ha sido en tiempo récord. No sé si habéis actuado juntos alguna vez.
No es la primera y a lo mejor no es la última, yo qué sé.
Al contrario. Este es el comienzo de una larga película que va a producir el Padre Ángel.
¿Eh? Oye, que os deseo mucha suerte en las dos, en tu representación y en solitario. Tú estás a puritito.
Sí, esta vez es un espectáculo desnudo donde es como una reunión en el salón de casa de unos señores. Cuento anécdotas de mi vida, divertidas pero verdaderas. Canto canciones en serio y en broma. Y luego el público me puede preguntar lo que quiera. Es una cosa.
Ay,
es una
siempre me ha llamado la atención. Sí. No hay nadie que esté preparado, o sea, podemos ir allí y preguntarte lo que queramos.
Hacen preguntas muy inteligentes. Me acuerdo de una noche en la que el Padre Ángel tuvo la amabilidad de
traerme a algunas de las personas que dormían en su iglesia, en el nuevo Apolo, de esto hace un par de años, y fue una de las noches más emotivas. Creo que aquella noche además estaba Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, el líder venezolano, y fue una noche muy especial.
Y ahí te preguntaron de todo y sales siempre airoso.
Él contesta lo que le da la gana, evidentemente.
Exactamente.
Como todo el mundo y sin cobrar.
Yo quería decirte una cosa, Nieves, supongo que en nombre de todos mis compañeros también, que es una suerte poder, con lo que sabemos hacer, o los actores en este caso, bueno, o todos los que estamos aquí, aportando un trocito de nuestras vidas, hacer un poco de bien en el mundo, ¿sabes?
Oye,
que gracias por ofrecernos esta oportunidad.
Qué buenas personas sois, de hombre, verdad, claro. ¿Eh? ¿Verdad, pues sí, Padre Ángel?
Claro. Muchas gracias.
Pues
no, como,
claro.
como el padre Ángel sabe, y ya no hablo más, lo he dicho siempre y lo creo profundamente. En la vida solo se tiene lo que se da.
Bien, pues es verdad.
Debería, añado, un poco escéptica, añado.
Yo diré que son grandes amigos que se les llama y aquí están, Pedro Ruiz, Teté, se van a ir preparando a ver qué escena, Padre Ángel, nos hacen del sofá. Tenemos todos el mismo texto, pero ya verá que habrá variaciones, estoy segura. Así que Juan Carlos Pérez de la Fuente, que está ya, está dirigiendo, está poniéndoles, a ver... Es que todavía no se ha inventado la radio sin micro, por favor.
Silencio. Venga, a ver. El piano, el maestro va a empezar prevenido.
A ver.
Venga, maestro, 3, 2, 1.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con mano su aliento, ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, no es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convirtiéndome a beberlas, y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo vigor de este corazón traidor que rendirse no quería, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos? Si el corazón en pedazos me robáis, me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte ya no está. Yo voy a ti, como va sorbido el mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro.
Pues Inés, marchad despacio. Os llevaré hasta el sofá porque vengo del gimnasio.
Soy una pluma en tus brazos, don Juan. Vayamos.
Oh, qué geniales son. Bueno, aprovechad ya ahí, quedaros ahí. Oye, ¿qué tal os habéis encontrado de doña Inés y de don Juan?
Me acabo de... Ay, perdón, el micro se me ha ido todo. Acabo de enamorar de Pedro, me parece. Gracias a este texto fantástico. Es que es tan bonito decir cosas bonitas, te emociona, tiemblas. Yo estaba temblando ahí, no sé, y no soy novata, pero no es por los nervios de escena, es que decir cosas tan bonitas, hay que... Dice, no quiero ofender este texto, o sea, hay que... Por favor, es que es tan bonito que luego te emocionas al decirlo. ¿Qué
además,
le vas a hacer?
Lo comparas con el telediario y compruebas que hay vida.
Hay vida en los corazones. Ay, por Dios, sí que hay.
Qué geniales sois. Les damos un aplauso desde el Elías Aúja.
Gracias.
Gracias, Padre Ángel. ¿Qué le ha parecido esta representación?
Preciosa, ¿eh? Preciosa.
Lo han hecho muy bonito, sí, ¿eh? Lo han hecho muy bonito. Pues aquí tenemos a otro don Juan y a otra doña Inés. Ella es Alba Carrillo. ¿Qué tal, Alba? ¿Qué
muy bien,
Alba?
Muy contenta, muchas gracias.
Bueno, sé que tú no eres... no has actuado, nunca has hecho de doña Inés.
Nunca.
Así que te estrenas aquí.
Me estreno.
Acuérdate porque te saldrán papeles, ¿eh? Vale, acuérdate, vale, que te estrenaste aquí.
No se me olvidará.
Y tienes una pareja, Juan Luis Cano, querido no. amigo, ¿qué
Hola,
tal
Nieves.
Estás? La
Estoy
mitad de goma
bien.
Espuma, ¿cómo
no, el
estás?
El 70%, el 70%.
Ah, el 70% de goma espuma. ¿Qué tal?
Muy bien, muy atractivo.
¿Verdad? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué te han hecho a ti?
Pues,
llevas como
pues
una especie
lo mismo
de
que tú,
es... condecoración, ¿no? Lo tuyo es una condecoración,
ah, sí,
¿no?
Es una condecoración, sí, sí.
Sí, ¿no?
Es
claro.
En el pecho, sí.
Como corresponde a don
una cruz,
Juan.
Pero no, es un cáliz.
No, muy, muy bonito, muy bonito. Lo han hecho los alumnos del Elías Aúja, ¿sí o no, Juan Carlos?
Sí, sí. Esto al Padre Ángel le va a gustar mucho, ¿no? Hay que reciclar. Todo sirve muchas veces, ¿no? Y estos son todos los cafés que nos hemos tomado durante mucho tiempo, pues están ahí, ¿no? Con las cápsulas sí. Se hace otra cosa. Dalí hizo quizá el tenorio más fantasioso, ¿no? Y pensamos, ¿por qué vamos a hacer una fantasía?
Claro que sí.
Bueno, estamos reivindicando el tenorio.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
En hay el que... mes en el que hay que
pero no solamente en España. Decíamos el otro día en el programa que en Montevideo, este año, por el 200 aniversario del nacimiento de don José Zorrilla, se hacen en el cementerio central 19 representaciones wow. que creen que serán unas 100.000 personas las que verán el don Juan Tenorio. Y lo llevó doña Margarita Xirgu.
Madre allí. Mía.
Entonces reivindicamos en toda España, en Europa y en Iberoamérica sobre todo.
Bueno, Juan Luis, que dime. Yo creía
me,
que...
Yo
tú...
me oigo fatal. ¿Se me oye bien?
Sí.
Claro, porque sería una pena
sí,
que no
sí,
se
sí.
me oyera.
No.
Diciendo las cosas tan interesantes que digo siempre.
Oye,
hola,
Juan
Padre
Luis,
Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo no sé si ya conocía... Sí, ¿quién no conoce
sí, claro,
al Padre
claro,
Ángel?
Claro.
¿No? Habréis colaborado mil veces con
sí,
él.
Sí, claro, por supuesto.
Porque es imposible decir que no, ¿verdad?
Cuando no, es hay... posible, es posible, pero no conviene.
No conviene, no conviene. Oye, Juan Luis, yo creía que lo ibas a hacer cantado y me han dicho que no, porque
ah, no.
tú cantas fenomenal.
No, yo canto mucho, que es diferente. No, no, pero vamos a ver, me lo dicho, yo lo habría hecho cantado.
Si te atreves, yo también me tiro a la piscina
no,
contigo.
Déjalo, tonta.
No, vale, vale. Es que soy muy inconsciente.
Lo ensayamos.
No, vale. Oye, pero ¿tú sabes cómo canta el cocinero, cocinero? Ya
joder,
no
el
lo...
cocinero, cocinero, tío,
canta,
sí.
Cántalo, venga.
Sí, tengo, estoy con faringitis.
Pero
el cocinero, cocinero, no.
Pero
no,
era
no.
el cocinero, cocinero.
¿Quieres
sí,
que te
cantaba,
cante cocinero,
sí.
cocinero? Pero es que eso es dificilísimo.
Pero es que le haces tú una subida...
¿Pero qué dices?
Es que sabe, le encanta el flamenco a Juan Luis.
Sí, me gusta mucho.
Pues yo te digo ole. ¡Ole!
Venga, venga. Venga, a ver.
A vos.
Cocinando me doy una maña que no hay en España que guise mejor. Sin pensarlo preparo al momento y un gran condimento que está superior.
¡Ole!
Sin pensarlo y de repente yo preparo un arroz con fideo. ¡Qué señor más exigente! ¡Qué señor más exigente! De chuparse los dedos.
¡Ole!
Cocinero, cocinero, y enciende bien la candela. Y prepara con esmero y un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, y aprovecha la ocasión. Que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro.
¡Ay!
Te trabajando en el carbón.
¡Vale!
Muy bien, Juan Luis. Pues nada, esto es un aperitivo. Juan Luis Cano, que siempre está metido en proyectos. Tienes tu propia fundación también.
Sí, tenemos la Fundación Coma Espuma, sí.
Claro.
Tenemos proyectos en Sri Lanka, que allí llegamos cuando el tsunami. Y luego en Nicaragua tenemos dos escuelas también para atender a niños que viven en los mercados, allí en el mercado oriental y en el mercado Iván Montenegro. Cuando decimos mercados, no son mercados como aquí el mercado de San Miguel, sino son barrios enteros donde la gente vive allí hacinada en chabolas y los niños pues están a pensar pues eso, la prostitución, la droga, el alcoholismo, los abusos, en fin. Y entonces ahí tenemos dos centros donde acogemos a los chavalitos y los tenemos recogidos enseñándoles cosas y les damos de comer, esas cosillas.
Qué bueno. Padre Ángel, para que vea que detrás de una cara conocida hay grandes corazones.
Hay grandes corazones, se le ve.
¿A que sí? Padre Ángel, que necesitamos que coma cuánta gente. ¿Cuánta gente va a sus comedores?
Nosotros tenemos ahora 10.000 personas comiendo en los comedores. Ajá. Que tenemos, que son tanto niños como familias, aparte de esa iglesia de San Antón, a donde alguna vez ha sido, sí, que claro, llevan también a desayunar. Pero uno se siente feliz y uno es poder seguir diciendo que un mundo mejor es posible con personas como vosotros.
No, nosotros no somos nada. Yo creo que la gente que somos así más conocidos o trabajamos en los medios, creo que colaborar, echar una mano y sobre todo en concienciar, yo creo que es una obligación, o debería serlo, ¿no? Siempre he pensado que con que la gente hiciera solo hasta donde alcanza su mano, nada más, no hace falta ser sacrificarse ni ser mártires, sino solamente hasta donde alcanza tu mano, pues el mundo sería muchísimo mejor, ¿no?
Claro que sí. Oye, Alba Carrillo, que también hay que decir que tiene un corazón que no le cabe, ¿eh? Porque ha sido decir, oye, que queremos que actuéis, pero si yo no lo he hecho nunca, pero rápido dijo, sí, aquí estoy, vas a hacer de doña Inés.
Es un reto, ¿eh?
Es un reto y...
No, es un rato.
No, un rato y un reto, porque ya doñas Ineses
hay
muy
mía.
Pocas.
Bueno, pues vas a ser una única. Sí. Aquí cada pareja sois únicos y le vais a dar un toque especial. Así que si estáis preparados, Alba, no sé si te va a ver tu niña o te va a ver por streaming o te va a ver a través de Telemadrid o cómo.
Bueno, seguro que lo grabará mi padre y se lo pondrá.
Vale.
Hay un momento del texto buenísimo que dice, de los labios de don Juan, hace de coña, en mi caso. ¿Sabes?
Pero qué pasa, porque oye, tienes los labios un poquito para
dentro. Vamos a ver, yo tengo la boca como una puñalada en un melón. Eso hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo, pero bueno.
Que lo paséis bien. De
lo
eso,
vamos a hacer.
De eso se trata, ¿no? Y de desearos mucha suerte.
Gracias.
Y gracias por haber venido aquí en esta.
Al Padre Ángel, sobre todo.
En esta tarde. ¿Estáis preparados
sí,
para...?
Sí, a mí me ha hecho además muchísima ilusión venir, porque te acuerdas que me debes mil pelas todavía.
Es verdad.
Que hace un montón de tiempo, mil pesetas me debías.
Pues que
todavía
se las den ya al Padre claro, Ángel
pero,
en euros.
Claro. Perdona, si tú me debías 2.000. O sea, me...
A la pírate.
Oye, un momento, antes de que... vamos a explicar a todos que empezamos juntos en el mundo
sí,
del
claro,
periodismo
claro,
y que la primera de las primeras cosas que hiciste me hizo mucha gracia la retransmisión viendo a la reina doña Sofía,
no,
la reina de Mérida.
Ese fue Guillermo. Que,
ah, fue Guillermo, sí, fue Guillermo. Que yo creía que os echaban.
No, que nos echaron, de hecho.
¿Quién fue el que dijo,
Guillermo,
pues sí,
Guillermo,
sí, por aquí veo una peluca?
No, es que Guillermo, es que fíjate, era muy fuerte. Nosotros nos unimos, o sea, la pareja de Goma Espuma era una simbiosis tan total que lo que le pasaba a uno le repercutía al otro, aunque no hubiera tenido nada que ver. Y en este caso fue así. Guillermo hizo una cosa, metió la pata y tal, y yo, que estaba haciendo una unidad móvil con solo Berlanga, me echaron a mí también. O sea, le quitaron la unidad móvil a él y a mí también. Y pues, bueno, coño, si yo estaba en otra cosa. Bueno, pues nada. También José Luis Ávila estaba allí también.
Exactamente, ¿no? José Luis, tendría mucho que decir.
Nos chupamos muchas guardias.
De esos boletines que nos quemabais, tú sabes, intentar hacer un boletín en serio, Padre Ángel, y que Goma Espuma nos empezaba a encender el papel y acabábamos tirándolo. En fin.
Era una prueba de fuego pasar una guardia con Goma Espuma. Sí, era muy divertido, muy divertido.
Bueno, ¿estáis preparados? ¿Nerviosos? Un poquito,
sí,
Alba.
Es una responsabilidad. Sí.
Venga.
Hay que hacerlo bien.
Nada, pasaros
yo espero,
muy bien.
Espero que la gente no me confunda con el cholo, porque vengo todo de negro.
No. Te hemos pedido que vinieras de negro. Venga, y Alba de blanco.
Bueno, espero no hacer
el
ridículo.
Así que, queridos amigos, Alba Carrillo, Juan Luis Cano, se convierten en Don Juan y en Doña Inés. Ahí está. 3, 2, 1, maestro.
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con mano aliento ese dulcísimo acento con el que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día, ¿no es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y esas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, ¿no es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, y ese encendido color que en tu semblante no había, ¿no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, espejo y luz de mis ojos, escúchame sin enojos, como lo haces, amor, es, mira aquí a tus plantas, pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda a la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, Don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en mí... Espera.
Yo espero lo que quieras,
Que
Inés.
Me puso algo Satán.
No tengo nada que hacer.
Que me puso algo Satán, pero no.
Satán, puso, menudo tiro.
Tal vez Satán puso en vos su visita fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vos robando de aquí? No, Don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va, sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tu aliento me envenena.
No me...
Don Juan, Don Juan, yo lo imploro, de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. ¡Oh!
¡Bravísimo! 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 Oye, pero qué bien oíros al sofá, al sofá, ya vosotros
al sofá.
Y decirnos qué tal os habéis encontrado.
Bueno, yo un poco perdida en un momento, pero bien, bien.
Yo al final, es que no sabía si al final me iba a querer.
Bueno, yo creía,
o sea, que
os
estaba
ibais
de los
a
nervios, pero muy contento.
Yo creía que iba a haber beso.
En el ensayo ha habido.
aquí no. Bueno, Padre Ángel, ¿qué le ha parecido a estos dos actores?
Precioso, ¿no? Muy bien.
Oye, lo han hecho con un sentimiento...
¿Verdad que sí?
Genial.
Hemos hecho lo que hemos podido.
Nada, nada. Se lo habéis puesto muy difícil a la siguiente pareja.
Por supuesto.
A Cristina Sánchez y a parada, se lo habéis puesto complicadísimo.
Fatal, fatal, yo no sé cómo voy a mejorar eso. Lo del aliento, he traído una pastilla para
ficción.
Que no te ponga esa cara que
es
ha puesto
ficción,
esta chica.
Pero es ficción, no es ficción, era humor.
Es que me gusta hacer peladura. Ay, ay, ay. Bueno, pues, Juan Luis, de verdad, Alba, gracias. Habéis hecho,
gracias,
lo habéis hecho genial. Cada uno tiene aquí su personalidad. Así que enhorabuena.
Gracias.
Gracias.
Y vamos a ver qué pasa con la siguiente pareja. Parada, José Manuel, querido
Hola,
compañero.
¿Qué tal?
Gracias por haber venido también.
Ha sido un placer venir porque sabes que si tú me dices ven, lo dejo todo.
Muchas gracias.
Y el Padre Ángel, vamos. Las cosas del Padre Ángel para mí son, la verdad que si alguien hay que merece en este país el premio Nobel de la Paz.
A eso
premio,
lo decimos muchos, ¿eh?
Es que no puede ser que no se le dé. Es que yo no sé por qué no se le da ya. Pero el Padre Ángel, yo siempre digo que es la única persona que yo conozco que tiene la virtud de convencer a la derecha, a la izquierda, al centro, tener amigos en todas las tendencias políticas. Y es que todo el mundo lo quiere, da igual que sea de derecha, que de izquierda, que de extrema derecha, que de extrema izquierda.
Fijaros, yo le he dicho a Cristina Sánchez que yo creo que es la primera vez que vas a hacer algo parecido. Tú has toreado otras plazas y otros toros, pero esto...
No, este toro, muy buenas tardes a todos, buenas tardes Padre Ángel, pues... Este toro, la verdad que va a ser difícil, yo no lo he hecho nunca, aviso, va a ser mi primera vez, pero yo sé que Parada
Hombre,
me va a ayudar muchísimo.
Debutar
si
conmigo
atasco,
te va a traer suerte.
Si yo me atasco, seguramente me echa el capote ahí. Y
bueno,
algo.
Vamos a decir, Padre Ángel, que acaba de recibir, Cristina, un homenaje, pero hace una semana.
Sí, una semana.
Y yo creo que está muy bien que te den homenajes, porque qué bien, como torera, qué bien lo has hecho. Qué grande has y qué alto has puesto el listón, y me parece que ya era hora de que recibieras homenajes, no solamente de tu profesión, sino de la gente corriente, ¿no? De un ayuntamiento, como fue Fuenlabrada.
Sí, ¿eh? Siempre es bonito, ¿no? Es bonito el reconocimiento a una carrera y sobre todo algo que haces con tanta dedicación, con tanto cariño y a lo que me he dedicado y me sigo dedicando, ¿no? Aunque ahora en otros menesteres, pero dentro del toro. Y bueno, darte también las gracias porque además participaste, o sea, allí estuviste contando nuestros inicios en los micrófonos, además.
Es verdad.
Y fue muy bonito.
Pues tan bonito como lo de aquí hoy. José Manuel, ¿tú has hecho de Don Juan alguna vez?
Yo creo que todos los que hemos trabajado en la radio y en la tele nos ha tocado, ¿no?
Hacer, nos ha tocado,
y además,
¿verdad?
La escena esa tan típica del sofá, ¿no? Todos hemos hecho un poquito el papel, o cuando teníamos el programa y tocaba el Día de los Difuntos, estas cosas, pues teníamos que hacer. No es verdad, Ángel de Amor y tal. Pero al contrario de Cristina, yo sí que he toreado un poquito, ¿no? Porque cuando yo estaba en Barcelona, había una asociación, no sé si existe todavía, que era la Asociación de Huérfanos de los Toreros y de Viudas de Toreros. Y entonces todos los años hacían, pues en la Plaza de Toros de Barcelona, pues hacían gente famosa, no torera, que iba a torear. Y tuvo muy mala suerte aquel año Luis del Olmo, que también toreó con nosotros, y al pobre lo pilló una vaquilla y todo, y hizo sangre. Yo ya dije, después de lo de Luis del Olmo, digo, voy a ser prudente.
Eso
entonces,
es.
Veía la vaquilla así de lejos, le hacía cuatro tonterías.
Oye, que ponerse delante de un toro hace falta valor.
Bueno, un toro sí, pero una vaquilla como eran aquellas no es para tanto.
Oye, vamos a hacer una ligerísima pausa para que Juan Carlos Pérez de la Fuente les dé la última recomendación antes de hacer la escena. Juan Carlos, un segundo que escuchen ustedes esto y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables.
Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí seguimos, nos quedan 20 minutos para las 6 de la tarde. Hay muchas parejas, muchos amigos que quieren ayudar a Mensajeros de la Paz y no nos podemos olvidar de nuestro patrocinador, que es el que va a hacer la donación a Mensajeros. Son las policlínicas Área Dental. Están aquí el doctor José Andrés Sobrino del Río y el doctor Carlos Javier Martínez Barcenilla. Los que damos las gracias y este aplauso por ayudarnos. Gracias, gracias, gracias. Estamos en el Colegio Mayor Aúja haciendo este especial dedicado a don Juan Tenorio en el mes que toca, en el mes que toca. Estábamos diciendo que Cristina Sánchez, no me creo que estés nerviosa, Cristina, por favor, no.
¿No me ves? ¿Aún no ves?
Ay, ay, ay. Además es el cumpleaños de tu marido, desde aquí le deseamos bueno, el mejor año de su
claro
vida.
Sí.
¿Eh? Y a Parada, que de verdad, que tú estás tranquilo, ¿no?
Yo, bueno,
este tiene más siempre tablas. Impone. Mira, mira lo que
no, tiene. Está súper tranquilo.
Bueno, yo al lado de mi amiga y compañera Nieves Herrero, la verdad que me atrevo a casi todo. Hemos trabajado muchas veces juntos y espero que sigamos trabajando
claro
mucho más.
Que sí.
Un aviso para los que estén escuchando Onda Madrid y quieran venir aquí a vernos.
Venga.
Que ajusten bien el GPS, sí, porque a mí me ha dado vueltas por sí, toda sí, la ciudad universitaria.
Creo que el hoy
entonces, he tenido que parar ya el coche porque el GPS se volvía loco, me mandaba de un lado al otro. Y entonces ya me he bajado del coche y le he preguntado a unos muchachos que pasaban por el sitio y entonces ya me indicaron. Pero
oye, el Elías Aúja, pues mira, por aquí ya has llegado.
Sí, está complicado. Está complicado llegar, así que los que vengáis a ver el programa, que merece la pena, pues que no se pierdan por la ciudad universitaria.
Oye, os deseo mucha suerte a los dos en el futuro y en el presente. Que
a lo
sois...
mejor sale de aquí algo, ¿eh?
Hombre, nunca se sabe, claro, nunca se sabe.
Igual descubrimos que Cristina es una torera estupenda, pero además puede ser una buena actriz.
Oye, ¿y si vamos por toda España y todo lo recaudado, ala, para
sí,
el padre?
Sí. Lo veo, ¿eh? Lo veo.
¿Lo ves, no?
Vamos haciendo el don Juan Tenorio itinerante.
Pero hay que llevarse al pianista, ¿eh? Juan Antonio Simarro, que está ahí tocando.
Ah, bueno, qué susto me habías dado. Ay, qué susto me habías dado.
No. Es Juan Antonio.
Es otro.
Bueno, ¿estáis preparados los
venga.
Dos?
Bueno, venga.
Vamos allá.
Son los primeros don Juan y doña Inés que os vais al sofá.
Voy a buscar las lentes que dicen, porque ya, como esto es muy largo, ¿dónde sí. la he puesto yo?
Me voy a esperar a don Juan, porque veo sí. que no viene.
Muy bien.
Al revés de que tiene que ser, que siempre es la novia el novio el que espera.
Sí. Nada, bueno, pues doña Inés ya se va a sentar.
Ya he encontrado las lentes, hasta luego, me voy para
adiós,
el sofá.
Adiós, don Juan, adiós.
Don Juan Manuel.
Pues,
¿dónde me pongo, maestro?
Vamos a pedir antes de que hagáis...
¿Empiezo aquí?
Antes de que empecéis, Consuelo, por favor, ¿nos puedes decir algo de don Juan?
Y voy allí.
Consuelo Fon, por favor, ¿me puedes decir
algo
de Parada? Para que la gente sepa a qué don Juan se enfrentan.
Hombre, no hace falta hablar, yo creo, mucho de Parada porque todo el mundo le conoce. Pero todos recordamos aquel cine de barrio, ese espacio tan entrañable donde veíamos cine español y que era una especie, bueno, pues de parte del decorado. Entonces hoy, por primera vez, yo creo, no sé si lo has hecho otras veces, lo de ser actor de teatro, pero por primera vez sí. Se va al otro lado de la barrera y en vez de presentar, es presentado como actor. Es nuestro Don Juan.
Eso es, pues bravo por parada. ¿Y qué me decís de doña Inés, Maite? Maite, a ver, Maite y Maite López.
Pues tres veces tres, doña Inés se apareció a Don Juan para darle un aviso. Esta tarde Cristina Sánchez se va a enfundar el hábito de doña Inés para torear a un Don Juan de casta.
¡Ole! Pues si están preparados, querido maestro, a la de 3, 2, 1, vamos allá. A ver, que suene la música.
No es verdad. Espero la música.
Sí, pues ahora, ahora.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y esas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas. Y ese encendido color que en tu semblante no había, ¿no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Me siento y me contestas.
Callad, por Dios, oh Don Juan.
Por ti lo haré.
Que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad. Por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, Don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora, y el amor que nego a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, si no caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, Don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar este río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan. Y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro.
¡Ay, bravo! ¡Pero bueno! ¡Bravo, bravo, bravo!
Gracias, gracias.
Están saludando como hacen los actores, pero bueno,
ay,
por
qué
favor.
Bonito nos ha salido.
Qué bien les ha salido. ¿Qué decís, Belinda Washington y Eloy Arenas, del Don Juan y Doña Inés que acabáis de ver? Por favor.
Pues la verdad es que tiene mucho valor, porque tú, Parada, ya tenías un poco de experiencia, pero Cristina la verdad es que no, y le ha echado valor, mucho valor.
Sí, señor, torera.
Sí. Bueno, él es un toro difícil de torear, ¿no, Cristina?
Sí.
Pero bueno, la he visto a ella en el burladero, cubierta por detrás, y viéndolo venir de delante a porta gallola, ¿no? Y lo ha hecho maravillosamente bien, claro que sí.
Bueno, les vamos a decir que hasta la próxima, queridos amigos. ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Gracias! Sí.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Padre Ángel, a seguir adelante.
Claro que
compañeros,
sí.
Hasta siempre.
Chao. Gracias, Padre Ángel. Cada pareja, ¿verdad?, tiene el toque. Este era el toque torero, ¿verdad? Belinda, querida amiga, gracias, compañera. Te pillé de viaje y gracias por...
Sí, con constipado, pero bueno, aquí estamos. Por causas como esta merece la pena hacer todo.
Gracias, de verdad. Belinda, ¿en qué estás ahora? Porque siempre tienes algún lío, o pintando, o actuando, o cantando, o interpretando en alguna serie.
Pues ahora estoy con una serie en vista y en el horizonte, y aparte de eso acabo de inaugurar en Málaga el 2 una exposición de pintura, sigo con mi banda de jazz por ahí cantando y fluyendo con la vida, y sobre todo apoyando a causas importantes que son las que de verdad merecen la pena, como esta que estás iniciando y acompañando con el Padre Ángel hoy aquí en este colegio.
Qué bien, qué bien. Oye, y Eloy Arenas, no sé si habías alguna vez coincidido con Belinda actuando.
Muchas veces.
¿Sí?
Sí, muchas veces, sí, sí. Hemos coincidido incluso en una serie que hacíamos, que se llamaba Algo que celebrar. Ajá. Y ahí también coincidimos, pero hemos coincidido desde el principio. Yo creo que desde que ella empezaba, ¿no?
Ah, oye, Eloy, ¿tú estás actuando hoy porque era tu día libre?
Sí, exactamente, sigo con... estamos en el año 6 y medio, es decir...
¿Lleváis 6 temporadas y media?
7 temporadas, 6 y media, en este caso 6 años y medio, ¿no? Con Murundanga y es estupendo, ¿no? Porque yo empecé haciendo el papel de la niña y de repente, pues después fui creciendo y después de lo de LGTB, pues me pasé directamente a hacer el personaje de Don Jaume, ¿no?
Bueno. Pero, oye, que es que está de plena actualidad, no se ha pasado nada, está,
no,
¿verdad? Yo la he ido a ver varias veces y siempre me gusta.
Y actualizamos. Actualizamos constantemente, ¿no? Es decir, que de repente pues cogemos todo lo que es la actualidad. Hay un momento de la obra en el que dicen esto en Barcelona, ¿quién lo lleva? ¿La policía o la Guardia Civil? Y dice otro, los Mossos. Y dice mi personaje, no, ahora no.
Oye, ¿vais a hacer de Don Juan y Doña Inés? ¿Habéis interpretado alguna vez este papel o no?
Pues yo la verdad es que no he tenido la oportunidad.
Tú sueles hacer de mala.
O sea que no me pega hacer de Doña Inés, pobre pajarito. No lo he hecho,
de
pero...
De todos modos, es una sorpresa lo que queremos dar, ¿eh?, en este momento.
Así, ¿ah, creo que vais a...
No, vamos
a dar una sorpresa.
Es una sorpresa.
Estamos en el siglo XXI, el mundo está cambiando, y aunque lo que no cambia son los sentimientos, pero el sexo sí cambia. El hombre y la mujer, vamos a ver, Macbeth lo hizo Nuria Esper hace nada. Don Juan lo ha hecho muchas mujeres.
Hamlet, Blanca Portillo.
Exacto.
La casa Portillo. De Bernarda Alba, bueno, lo hizo Ismael Merlo.
Ismael Merlo. Por vez primera, señores, Belinda va a interpretar a Don Juan. Sí.
¿Cómo?
Y nuestro querido maestro...
Llámame, que sale.
Yo sé cómo llamarle... Él hoy... va a ser ella, Doña Inés.
Anda.
Y nos vamos a dar cuenta que el sexo es una cosa que lo tenemos hipervalorado.
Bien.
Los sentimientos, los seres humanos aman, sufren, más allá de que sean hombres o mujeres.
Oye, pues lo vamos a dejar ahí porque como quedan 4 minutitos, vamos a decir que esta es novedad, no se ha hecho esto nunca, ¿no?
No.
Sobre todo teniendo en cuenta que Doña Inés tiene barba. ¿No?
¿Es la eso es precioso.
Vez... Sí.
Hombre, no, perdona.
Está pobladita.
La barba es virtual.
No, pero la barba forma parte de hombres con barba, mujeres con barba. Mirad a Velázquez.
Claro. Bueno, pues es algo que no me esperaba. O sea, que les has cambiado el papel. Cuando les dije leeros cada uno, Belinda se había leído ya a Doña Inés. Seguro que lo había memorizado algo. Pero ahora ya te han cambiado.
No hay problema.
No hay problema.
Yo a las órdenes del director siempre.
Bien. Padre Ángel, diga a nuestra audiencia, hablemos de niños también y de mayores. Hablemos de los mayores que ayuda usted, por favor, Padre Ángel.
Sí, sobre todo los mayores a veces que se encuentran tan solos. Creo que la soledad es lo peor que le puede pasar a las personas. Madre Teresa Calcuta decía que la soledad a veces causa más muertes que incluso el cáncer, los accidentes de carretera. Y la verdad es que las personas mayores pueden o podemos vivir casi sin comer o sin dormir. Lo que no podemos vivir es sin que nos quiera o tener a quien querer. Y hoy aquí en este estudio, en este plató,
en
este escenario, yo creo que recibimos el amor y queremos decir es que les queremos mucho también a todos.
Exacto. Claro que sí. Y Padre Ángel, los niños, que también en Mensajeros los niños son importantes.
Muchos de ellos que a veces tienen problemas incluso para poder comprarse esa mochila o ese material escolar, y que gracias a veces a aportaciones como estas lo podemos hacer, o que incluso algunos de ellos, muchos, demasiados, aunque fuera uno, pero hay demasiados que a veces no pueden hacer las cuatro comidas, y por eso el poder darles de merendar o cenar, y esto lo hacemos gracias a tantas aportaciones, y una muy especial a que hoy hace con don Juan y doña Inés.
Belinda Washington y Eloy Arenas van a hacer el Doña Inés cambiado, igual que se hizo Doña Inés desabrochada, el
Antonio
Doña,
Gala.
Pues Doña Inés cambiada de sexo, ya está.
Sí.
¿Os parece que vayáis...?
Opción sexual distinta.
Vais tomando posición, pero lo vamos a hacer después del boletín informativo, porque es que si no les íbamos a interrumpir a la mitad.
Pues
mira,
sí.
Veo a Dolores de Lara que les va a hacer una foto, así que Dolores, tú haz las fotos,
sí.
Porque nosotros tenemos que convocar a nuestra audiencia, que nos quedan por ver a
muchas parejas,
Irma Soriano y a Curro Castillo, a Rafael Amargo y Sara Vega, a Begoña Villacís, Purificación Causapié, y a Constantino Mediavilla.
Pero estos son tres, ¿no?
Sí, va a ser un trío. Y, Carlos, tú y yo tendremos que hacer algo.
Bueno, no lo sé yo. ¿Te ha firmado ya el contrato mi manager?
No, no tenemos contrato, pero tendrán que esperar a escuchar a nuestro Eloy, don Juan, doña Inés, a Eloy, doña Inés y a doña...
Qué lío.
Ay,
o sea, Eloy, doña Inés.
Ay, que me pierdo.
Y Belinda, que va a hacer de don Juan.
Bueno, pues este lío, después de escuchar a los servicios informativos de Onda Madrid. No se lo pierdan, queridos amigos, que enseguida volvemos aquí en Madrid Directo.